Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
El gran Stevie Wonder suena en Basta a las 2 de la tarde, 27 minutos, ahora con 22 grados, 3 décimas para que respire la ciudad. Esto es Superstition.
¿Estás dispuesto a esforzarte para crear un futuro mejor? La Universidad Kennedy está dispuesta a esforzarte junto a vos. Estudia abogacía, psicología, odontología, farmacia, arquitectura, martillero público, la carrera que buscas en forma presencial o virtual. Más de 50 puntos universitarios distribuidos en todo el país para que puedas estudiar en donde te quede más cómodo. Inscribite, tenés tiempo hasta el mes de marzo. Asesorate en kennedy.edu.ar o llamando al 0800-222-5366. Universidad Kennedy. Creamos juntos. 1428. Buen momento para recibir, no a uno, sino a dos escritores. Está Nicolás Herzog y Lina Vargas. Bienvenidos a los dos. Nicolás, Lina, ¿cómo están?
Muchas gracias.
Muy bien. Muchas gracias por invitarnos.
Mirá que una voz muy radial y una voz muy colombiana también.
Sí.
Tenemos acá de Lina Vargas. El libro que tenemos es Las Principitas, la historia de las argentinas que inspiraron el Principito. ¿Cómo?
Fuerte, ¿no?
¿Cómo?
Siempre argentinos metidos en el medio.
¿Cómo es que las argentinas que inspiraron el Principito? Cuéntenos del punto de partida.
Hay una anécdota que cuenta que en el año 1930, no sabemos qué día ni a qué hora, Saint-Exupéry, el autor del Principito,
el gran Antoine,
que estaba en Argentina como jefe de tráfico de la Aeropuerta Argentina, que era una sucursal de la
¿Qué
compañía.
¿Qué hacía en Argentina?
Era jefe de tráfico de la primera compañía aeropostal argentina.
Bien.
Que era una subsidiaria de la compañía aeropostal francesa, que había iniciado sus vuelos hacía muy poco tiempo, abriendo las rutas de toda la Patagonia Argentina. Estamos hablando de los pioneros de la comunicación, en un LAT-25 que se movía, que tenían que salir a la noche y no sabían si iban a volver. En uno de esos viajes, abriendo rutas al Paraguay, tiene que descender con su avión en las afueras de Concordia, Entre Ríos, la ciudad de mi infancia, además. Y en ese aterrizaje se le aparecen dos chicas a caballo que hablaban francés y que mientras él arreglaba el avión...
¡Qué película, ¿no? Dos chicas a caballo hablando francés.
Le dije lo mismo. ¿Es para una peli? Me dice, sí, viene una peli, creo, un documental de 2017 que se llamó Vuelo Nocturno.
Exactamente. Y de esa anécdota y de esa estadía, él escribe un capítulo que se llamó Oasis, que estuvo en su libro Tierra de Hombres, que para muchos es la antesala del Principito. Con lo cual, el libro y también la película como punto de partida, pero además muchas décadas de investigación y de cultura oral en la ciudad de Concordia, fueron como contando esta historia. Y con Lina llegamos... En un momento determinado de la película, se me abrió la posibilidad de todo ese material de investigación que había estado en la película, encontrarle un poco más de profundidad, que la película por ahí con su formato no lo daba.
El libro te da más libertad. Bueno, la película en realidad también es lo que vos elijas. Pero
otro,
la película
otro
estaba
formato,
cerrada.
Había otro formato, había la necesidad de profundizar en algunas cosas. Entonces un gran amigo y editor, Ezequiel Sidig, nos acerca a Planeta y me acerca a la gran Lina, que con su... Me dijo, es una de las mejores de nuestra generación.
Y ahí aparece Lina. Y a Lina, ¿qué le dijeron? A ver si era parecido a lo que le dijeron a Nicolás Herzog.
A mí me dijeron, es uno de los grandes directores de nuestra generación. No, mentiras, me dijeron.
Es una historia
de amor.
La
película acaba de salir. Fue justamente, yo fui al estreno de la película. Y luego empezamos a trabajar cómo llevar esa misma historia y toda esa investigación de años que el equipo de la película había hecho a formato, digamos, libro, que requiere otro tipo, digamos, de acercamiento también a la historia.
Y fue más bien un ensayo histórico, que fue como empezamos a pensar en la idea de un ensayo histórico, de una crónica. Yo le dije, Lina, me parece que la estructura de la película está buenísima porque hay un material muy rico que tenía que ver con... En el año 1941, Saint-Exupéry y Jean Renoir, exiliados en Estados Unidos durante la Segunda Guerra, deciden llevar Oasis, en realidad Tierra de Hombres en general, pero centrados en el capítulo Oasis, una historia de amor entre un piloto y una chica que vivía en un castillo alejado del norte argentino. Entonces se van mandando audios en gramófono que Saint-Exupéry les grababa.
Por WhatsApp.
No, el WhatsApp actual, exactamente.
La prehistoria del audio de WhatsApp, pero la comunicación es la misma.
Exactamente. Sí. Cintas gramofónicas. Y Renoir le contestaba. Y en esos audios, que forman parte de una película que nunca se filmó, nosotros lo encontramos, porque lo había editado Gallimard en Francia, en el parte de la investigación para la película, pues se filmó una parte en el sur de Francia. Y es increíble cómo vuelven esas chicas a estar presentes en la vida de Saint-Exupéry, que en ese momento ya tenía más de 40 años, estaba transitando los últimos momentos de su vida, y además era un escritor famoso. Y además estaba escribiendo El Principito en ese momento. Entonces claro. Hay toda una confabulación que se mezcla en ese momento de la historia entre Vuelo Nocturno, que fue su libro en Argentina, Tierra de Hombres, que es su gran obra, y esta película inconclusa en relación con El Principito. Hay muchos elementos que aparecen en Oasis, la caída del avión, ese universo de San Carlos. San Carlos es un paraje a 5 minutos del centro de Concordia, pero son 100 hectáreas enfrente del río, un castillo en el medio de un planeta. Las chicas cultivaban zorros, eran muy salvajes, tenían un vínculo con la naturaleza increíble.
Ah, había zorros.
Todo, okay. Todo.
Y mangostas.
Okay.
Y a su vez,
y baobabs también. Había serpientes y baobabs también, digamos. Hay varios, a tu pregunta, Matías, de cómo las inspiró o inspiraron ellas, las hermanas Susana y Eda Fuchs al Principito, están los elementos que estaba diciendo Nicolás, el zorrito que las chicas domesticaban, digamos, toda esta naturaleza exuberante del castillo San Carlos. No hay que olvidar también la historia del Principito, que es un aviador. Se estrella, se accidenta y su avión cae en el desierto del Sahara, y mientras el aviador, igual que le ocurrió a Saint-Exupéry en Concordia, mientras el aviador está tratando de arreglar el avión, aparece este chico que es el Principito y tienen una larga conversación. Saint-Exupéry, igual con las hermanas Fuchs, tuvo en ese tiempo, un poco que no sabemos exactamente cuánto estuvo, pero en ese tiempo tuvo una larga conversación con ellas. La menor, por ejemplo, le contó que alguna vez se había trepado un árbol y en el árbol había una serpiente, y ella le había dicho a la serpiente: yo no te voy a hacer daño, déjame bajar, y la serpiente le permitió bajar. Y más allá, digamos, de esos elementos más puntuales, yo creo que la conexión que hubo entre esos seres humanos, Saint-Exupéry y estas chicas que tenían 18 y 12 años en 1930, es una conexión que a Saint-Exupéry le hizo recordar su propia infancia, que fue un periodo determinante en su vida.
Exacto.
Su relación con sus propias hermanas, que como las chicas Fuchs eran chicas supremamente inteligentes, creativas, su relación con la madre, que era también una artista. Digamos, la infancia de Saint-Exupéry es como el caldero de donde salió todo lo que después, en lo que después él se convertiría.
Y está buenísimo la relación de las dos casas, ¿no? La casa de San Carlos y la casa de la infancia de Saint-Exupéry. Saint-Exupéry nace en Lyon, pero durante todos los veranos, de octubre a marzo, perdón, en realidad en el verano europeo no estamos...
El verano nuestro. De marzo a septiembre sería.
De marzo a septiembre vivían en Saint-Maurice, que era un pueblo a 50 kilómetros de Lyon, que era un castillo muy similar, de similares características a San Carlos, en donde él pasó casi toda la infancia con sus hermanas. O sea que hay una cosa especular también en esa relación que él tiene con San Carlos, que sobreviene todo el tiempo en sus libros, en su historia y la relación de la madre.
Qué bárbaro. Es uno de los libros más leídos de la literatura universal.
Probablemente después de la Biblia el más leído.
¿Por qué? ¿Qué magia hay detrás, delante, en el medio, que sigue sosteniendo esta magia que tiene el libro?
Yo creo.
¿Hay una explicación extra? Ustedes que bucearon, fueron por los costados, ¿hay algo más que...?
Leíamos un texto de un crítico literario que decía que paradójicamente El Principito es esto, uno de los libros más famosos de la literatura, está en todos los rankings de los más vendidos, los más leídos. Aparte hay toda, digamos, una cuestión comercial.
Claro, hay una iconografía también.
Merchandising por todos lados.
Me parece que ya la imagen por sí sola dice mucho.
Exactamente. Y sin embargo, este crítico decía: no llegamos a saber exactamente de qué se trata El Principito, es decir, es un libro muy abierto a todo tipo de interpretaciones, porque Saint-Exupéry lo escribió, es un poco la condensación de la filosofía saint-exupériana, están los símbolos, digamos, de su obra.
Pero me parece que juega eso todo el tiempo también, por eso es una imagen que significa, para alguien significa una cosa y para otro significa otra cosa.
Exactamente.
Es parte de lo que él creó.
Exactamente, y es un libro que surge, no hay que olvidar, justo antes de la Segunda Guerra Mundial, de este momento atroz para la humanidad y atroz particularmente para Saint-Exupéry, que tenía una profunda esperanza en la humanidad. Entonces él está desolado y crea este Principito, que recordemos no tiene un final muy feliz, el Principito, uh-huh, porque él muere, el Principito.
Uh-huh. Me contó el final.
Y yo creo que porque le gusta a la gente y porque lo seguimos leyendo, creo que porque ese chico se hace un montón de preguntas sobre lo absurdo de la condición humana, lo absurdo de ese momento de guerra, y son preguntas que creo que aún no nos podemos
y que responder. No van a morir nunca, y que no van a morir nunca, que nos van a acompañar con el paso del tiempo, la tecnología, los cambios sociales, culturales, van a seguir existiendo esas preguntas.
Es probablemente el gran tratado sobre la humanidad del siglo XX, en un periodo, como decía Lina, de entreguerras, y además, es verdad, condensa toda la obra de Saint-Exupéry y hay algo muy fuerte en ese libro. Él anticipa su propia muerte, porque muere, pero es una muerte karmática, ¿no? Muere para vivir en los hombres. Y me parece que en ese sentido, tanto el libro, también lo transitamos en la película, y me parece que todos los aviadores de esa época estaban gestando la comunicación moderna. Uh-huh. No somos demasiado conscientes en pensar la importancia que era llevar el correo de Toulouse al sur de la Patagonia. Pero cuando te adentras en ese momento
1930,
histórico...
Es inimaginable para nosotros. Es inimaginable las necesidades de la época, el por qué era importante que llegue una carta. ¿Cuánto podía esclarecerte o resolverte un problema una carta en ese momento? ¿Cuál era la función social?
Y lo que tardaba una carta, que te podía cambiar todo el panorama entre que la mandabas
y llegaba. Sí, te cambia
la
vida.
Claro.
Tal cual.
Y a la vez
los aviones llegaban a Bahía Blanca, de Bahía Blanca venían a Buenos Aires en tren y nuevamente barco iban a... Porque en ese momento la T-25 era un avión que no era un avión transatlántico. Se lo traía desarmado, se lo armaba acá en Argentina. De hecho, hay un ejemplar que todavía sobrevive en el aeródromo de Morón. Y dicha casualidad lo ensambla uno de los hijos de la familia Fuchs, el hermano de Eda y Susan Fuchs.
¿Pero
lo cual está...
una novia de también?
Bueno, hay un trasfondo ahí. Hay un trasfondo amoroso que... En el final de Oasis, Saint-Exupéry deja un párrafo donde habla de un imbécil que se va y deja a esas almas en pena y que en algún momento seguramente volverá, pero que esas mujeres ya van a ser grandes y seguramente van a estar con otros hombres, casadas y demás. Y es esa instancia de celo, de seducción que él deja como trazada a partir de la relación con las chicas, que como dijo Lina, tenían 12 y 18 años, eran muy chicas, Saint-Exupéry tenía 29, queda como dando vueltas y picando a lo largo de la historia y de la historia de ellas también. Nosotros en la película, y obviamente porque formó parte de un documental de 1964 de la televisión francesa, Didier Dorat, que era el jefe de la compañía Aeropostal y jefe de Antoine, hace un recorrido por todas las postas mundiales en donde la Aeroposta había estado. Y está en Toulouse, está en África, en Río de Janeiro, en la Patagonia y en Concordia. Y en Concordia entrevista a Eda y a Susana. Eda es una mujer muy retraída, habla muy poco, la más grande, la mayor, Susan, perdón, y Eda se entrevista con Dorat y deja abierta la posibilidad de algo amoroso. O sea, de una manera muy picaresca.
No lo niega. La más chiquita, la que tenía 12.
La más chica. E incluso ninguna de las dos se casa, ninguna de las dos tiene ninguna pareja reconocida a lo largo de su vida. Y ellas siempre dicen, ¿qué pasó? Digo, entonces hablan de una conexión superior, de una marca muy fuerte en sus vidas.
Yo creería que de hecho el que hace esa derivación, digamos, el mito, cuando nosotros nos referimos al mito de las principitas, es un mito más de inspiración literaria para el libro El Principito. Luego hay una derivación que sí es esta parte amorosa del mito, que de hecho yo diría que la crea el mismo Saint-Exupéry cuando comentaba Nicolás. Le manda estos audios, estos WhatsApp precarios a su amigo el director Jean Renoir.
Y con emojis.
Porque querían llevar la película al cine, la querían llevar a Hollywood y como todos sabemos, Hollywood necesita, digamos, romance. Entonces Saint-Exupéry imagina un romance entre ese...
Agregale romance. No puede no tener.
El plot amoroso de la época, ¿no?
Claro. Exactamente. Él lo inventa, pero digamos, no hay ningún sustento real, no hay ninguna carta, no hay ningún testimonio, más allá quizás de este juego que de pronto hace la hermana menor en ese documental, pero no hay ningún testimonio que hable de un romance, digamos, verídico. Otra cosa es el amor que Saint-Exupéry tenía, yo creo que ni siquiera hacia la humanidad solamente, sino hacia el universo. Uno lee la obra de Saint-Exupéry y hay dedicatorias amorosas a las estrellas, a la arena del desierto, ni se diga con los animales también, era tener un profundo respeto por toda la naturaleza. Entonces también creo que ese otro amor más general, más amplio, más profundo que el amor físico, digamos, o el amor de pareja, creo que es también lo que está rodeando toda esta historia, ¿no?
¿Qué les deja a ustedes este recorrido que hicieron, esta investigación y este libro también? ¿No? Hay algo que queda profundamente para ustedes en el vínculo con el libro principal, con el Principito, con la historia, con los personajes.
El Principito es como un libro que uno va leyendo a lo largo de su vida muchas veces, y creo que cada vez que uno lo lee, o por lo menos me ha pasado personalmente, donde lo he amado, lo he odiado, me he peleado con él.
¿Has odiado por qué?
Hay veces que siento tengo esa sensación de que
de cliché, ¿no? Importante, claro.
Claro, como
lo cuestionás.
Un poco lo cursiento del libro, ¿no? Pero si te adentras en la lectura más profunda, esta que decía Lina, te lleva a conocer el personaje. Y si empezás a leer un poco más de la obra de Saint-Exupéry, Piloto de Guerra, libros muy oscuros. La obra de Saint-Exupéry es muy oscura. Tiene una oscuridad, una hermosa oscuridad. Es casi, por decirlo de alguna manera, es la tragedia está todo el tiempo ahí dando vueltas. De hecho, él muere, su cuerpo nunca apareció durante la Segunda Guerra Mundial, cuando vuelve de Estados Unidos. Con lo cual, él lo está anticipando todo el tiempo. El punto de partida, y a mí en lo personal, Lina va a decir lo suyo, tiene mucho que ver con mi infancia en ese lugar, en San Carlos, en Concordia, la ciudad de mi infancia, mi adolescencia, la ciudad a la que vuelvo, mi refugio en el mundo. Y es un poco una especie de constante revoloteo en el paraíso perdido, ¿no?
Es vivir en ese planeta.
Sí, total. Cada vez que voy a Concordia me hago una buena tarde ahí, frente al río. Pasé mi infancia, mi adolescencia.
Sos el Principito, un buen rato.
Soy el Principito.
Pero que además es una actividad que hacen todos los concordienses,
exacto,
¿verdad?
Es como hay algo ahí de tránsito, de paz, que... Y un poco era de devolverle o intentar devolver un poco de todo lo que me había dado, ¿no? El uh-huh. libro.
Lina.
A mí yo creo que me queda esta historia de una tremenda ilusión, de una tremenda esperanza y una tremenda confianza en la humanidad, tanto a partir, digamos, de la biografía de Saint-Exupéry, era un hombre que confiaba en la humanidad, como a partir de esto que contaba Nicolás de la gesta de la aviación. Los pioneros de la aviación confiaban en la humanidad, confiaban en que los hombres y las mujeres nos íbamos a conectar y nos íbamos a comunicar de una manera mejor a través del correo aeropostal y a través de la aviación comercial, que surge además de lo que queda, de toda la tecnología aérea que, digamos, queda de la Primera Guerra Mundial, se transforma en aviación comercial, ¿no? Y todo ese sueño llega a la Segunda Guerra Mundial y lo vuelve trizas. Las compañías tienen que cerrar, Saint-Exupéry además pasa un periodo muy, muy, muy penoso de su vida porque no tenía dinero, no tenía trabajo, y ese periodo pues desemboca en su desaparición. Entonces esa confianza y luego esa ilusión perdida y luego recobrada de alguna manera en el final del Principito, que es la muerte, pero también la posibilidad de regresar a ese paraíso perdido, creo que eso es lo que más me marcó de la historia, la verdad.
Lina Vargas lo dice junto con Nicolás Herzog, autores de Las Principitas, la historia de las argentinas que inspiraron a El Principito. Gracias por venir, por este rato y por echar un poco más de luz a esta una de las historias más leídas dentro de la literatura mundial.
Gracias. Gracias a ustedes por la invitación.
Gracias a ustedes.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.